En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por acompañarnos la tarde de este domingo 7 de mayo del año 2023. Le estamos saludando con muchísimo gusto para comentarle a usted que finalmente, pues no todo puede ser perfecto. El piloto tapatío Sergio Checo Pérez, quien salió en primer lugar en el Gran Premio de Miami, no pudo ganar la carrera. Se tuvo que conformar con el segundo lugar después de que su coequipero, Max Verstappen, vino desde el lugar número 9 para quedarse finalmente con la victoria. Antes de la vuelta 30, ya le había dado alcance, en este caso Max Verstappen, a Checo Pérez. Checo Pérez, que había partido en el primer lugar, reconoce a final de cuentas que se equivocaron en cuanto a los neumáticos y que fue bien merecido, fue merecido el triunfo de Max Verstappen, que hicieron el 1-2 para Red Bull. El español Fernando Alonso cruzó la meta en el tercer lugar. El español Carlos Alcaraz continúa imparable en la arcilla y revalidó su título este domingo en el Masters 1000 de Madrid al imponerse en la final al alemán Jan-Lennard Struff en 3 sets. Y con esto, bueno, está muy cerca de desbancar a Novak Djokovic en el primer lugar de la clasificación mundial. En los playoffs de la NBA, los 76 de Filadelfia consiguieron una apretada victoria en tiempo extra por 116-115 ante los Celtics de Boston y emparejan a 2 triunfos por bando la serie. En el béisbol de Grandes Ligas, Vaida Blue, uno de los pilares de la rotación abridora de la dinastía de los Atléticos de Oakland a principios de la década de los 70, falleció a la edad de 73 años. En actividad en estos momentos el pitcher mexicano Julio Urías con los Dodgers de Los Ángeles. Domingo espectacular para el mexicano Santiago Jiménez al marcar un doblete en el triunfo del Feyenoord de visitante 2-0 ante el Excelsior, con lo que el Chaquito llega a 14 goles en la Liga de los Países Bajos, se mete a la pelea por el título de goleo individual. En Italia, el Nápoles estrenó su título de campeón en la Serie A al derrotar 1-0 a la Fiorentina con solitario gol de Víctor Osimhen en tiro penal en duelo de la fecha 34, en el que el mexicano Irving Chucky Lozano inició de titular y fue sustituido al medio tiempo. El Arsenal de visitante vence 2-0 al Newcastle y se mantiene en la pelea por el título de campeón en la Liga Premier de Inglaterra, al acercarse provisionalmente a un punto del líder Manchester City en la fecha 35, aunque pues hay que ser claros, el Citizen o los Citizens tienen un juego pendiente. Con gol de Miguel Borja en el último minuto y fue de penal, el River Plate venció 1-0 al Boca Juniors para ganar el Superclásico argentino, que por cierto terminó con fenomenal bronca entre jugadores de los dos equipos, al grado que tuvo que intervenir la policía. En el fútbol mexicano, pues hoy se completa el repechaje. En cuanto termine jornada deportiva, a las 19:06, arranca el juego en el Bajío, León contra el San Luis. El ganador de esta serie avanzará a la liguilla por el título. Más tarde, a las 9:10, Tigres se enfrentará al Puebla. Y el ganador de ese duelo se convertirá en el último invitado a la liguilla, después de que ayer los Patos le tiraron a las escopetas y el Atlas venció de visitante a Cruz Azul 1-0 y el Santos en tanda de tiros penales venció 4-2 al Pachuca, también de visitante el Santos, luego de un 4-4, un partido plagado de errores por todos lados y que le da el pase al equipo de los Laguneros. Este es un adelanto de lo que estaremos hablando con usted esta tarde. Insisto, ojalá que se quede con nosotros y sobre todo que se ponga en contacto y que se comunique a los teléfonos de cabina. Con muchísimo gusto le va a atender Luz Balvaneda. Las líneas son el 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. El WhatsApp que incluye Telegram es el 33-22-23-27-38. Vamos a recapitular un poquito y ojalá el tiempo nos ajuste para presentarle algunos de los audios de la pelea del día de ayer. por la noche en el Estadio de las Chivas, donde Saúl Canelo Álvarez venció por decisión unánime a John Ryder, el inglés. Y pues hay todo tipo de comentarios después de el combate, gente que sí le gustó mucho, hay otros que siguen todavía pues criticando los rivales a los que enfrenta el Canelo, pero pues ojalá usted nos haga llegar su punto de vista en torno a todo esto. En este micrófono le está saludando con el gusto de siempre y en nombre del equipo Notisistema, Manuel Trujillo Soriano. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y enseguida vamos a regresar ya para presentarle la información aquí en Jornada Deportiva. Bien, estamos de regreso con usted aquí en Jornada Deportiva. Gracias, gracias por su comunicación. Qué bueno que se comunica con nosotros, qué bueno que está al pendiente de este espacio y sobre todo, pues que se toma la molestia de marcar nuestras líneas telefónicas o de ponerse en contacto a través de algún mensaje, ya sea por WhatsApp o por Telegram. De cualquier manera, son bienvenidos todos sus comentarios y con gusto les daremos lectura, como es el caso de este mensaje que nos envía Estelita Villalobos. Buenas tardes, Manuel. La señora Estela Villalobos Alemán te manda un fuerte abrazo por tu próximo cumpleaños el 9 de mayo. Estelita, ¿qué memoria tienes, eh? Mira que sí, efectivamente, ya próximamente estaremos cumpliendo un añito más de vida. Muchísimas gracias, Estela, y gracias por tus felicitaciones de manera anticipada. Y bueno, para no perder la costumbre, vámonos con el orden que generalmente le presentamos las cosas aquí en Jornada Deportiva, y esto es el fútbol internacional. Hoy por hoy hay una liga que está muy cerca de definirse, y ¿sabe qué es lo más importante? Así como durante la semana el Chucky Lozano se convierte en el primer mexicano campeón en Italia, junto con el Napoli, que hoy lo estrena con una victoria, ese título. Bueno, pues en Holanda, hoy Santiago Jiménez, que ha sido la figura en los últimos partidos, en las últimas jornadas, metió 2 goles. Ya llega a 14 y se mete a la pelea por el título de goleo individual, porque se ubica solo 2 anotaciones de quien es en este momento el líder de los romperredes allá en la Liga de los Países Bajos, y me refiero al griego Anastasios Dubikas del Utrecht. Entonces, bueno, pues vámonos con la información del fútbol internacional, y es precisamente Jonathan Bravo quien nos tiene todos los detalles de este tema del fútbol internacional. Así es que adelante, Johnny, ¿cómo estás? Te escuchamos. Bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, Manuel, y a todo el auditorio. Los saludo con mucho gusto desde la ciudad de Barcelona, en donde, pues, acá ya es noche. Allá en México, en Guadalajara, viene siendo la tarde. Y sí, vámonos con la información que sucedió el día domingo. Es que fue un día histórico para el fútbol de nuestro país. ¿Por qué? Porque Santi Jiménez hizo récord y está a punto de proclamarse como campeón allá en Holanda. Un segundo mexicano estará levantando el título en el continente europeo. Recordar que a mitad de semana el Chucky Lozano lo hizo con el conjunto del Napoli. Pero vámonos con toda la información, y es que arrancamos con información de la MLS. El Inter de Miami le gana 2-1 al Atlanta United. Rodolfo Pizarro ni siquiera fue convocado por cuestión de lesión. San José le gana 2-1 a Los Ángeles FC. Carlos Vela fue titular. Houston Dynamo y Real Salt Lake empataron a 0 goles, en donde Héctor Herrera jugó los 90 minutos. Y el Los Ángeles Galaxy pierde 3-1 con el Colorado Rapids, en donde Javier Chicharito Hernández jugó los 90 minutos y Efraín Álvarez entró de cambio. De ahí pasamos a la Serie A, y es que se vivió un día de fiesta allá en la ciudad de Nápoles, porque recibieron al campeón, sí, al que levantó su tercera estrella después de 33 años, fue el festejo. La Fiorentina le hizo el pasillo de campeón, entre canciones como la de Diego Armando Maradona, que todo mundo entonó, sus playeras, sus banderas, Así fue recibido el equipo del Napoli, quien festejó con un triunfo, 1-0 derrotó a la Fiorentina, en donde el Chucky Lozano fue titular y salió de cambio al 44 por lesión, al 48 Víctor Osimhen falló una pena máxima y al 74 en otra pena máxima Víctor Osimhen le dio el triunfo, y con esto el Napoli hizo el festejo completo, lo coronó con este partido. Recordar que va a estar en la Champions, es campeón, y ahora a terminar la temporada, a finalizar la temporada de la mejor manera. En otro partido la Juventus derrotó 2-0 al equipo del Atalanta y es segundo lugar. Hay que esperar qué va a pasar con la resolución de la Juve, si le quitarán los puntos o no, pero por lo pronto y hasta el momento la Juventus tiene el segundo lugar, con esto estaría yendo a la Champions. En esta misma liga está interesante lo que se juega, porque la Lazio tiene 64 puntos, es tercer lugar, el Inter de Milán es cuarto con 63, el Milan es quinto con 61, y todos estos pelean puestos de Champions League. Interesante, se pone para los puestos europeos la finalización o el término de la liga. Liga de Holanda, el Excelsior pierde 2-0 con el Feyenoord, en donde sí, a destacar, ¿quién fue? El mexicano Santi Jiménez. La realidad es que un gran partido de Santi, al minuto 9 marcó historia para el fútbol mexicano, y es que con ese centro y ese remate de cabeza puso su gol número 21, y con esto rompía el récord de como el mejor mexicano anotando en una temporada, superando a Luis García y Javier Chicharito Hernández con 20 anotaciones. Y para coronar este partido, Santi Jiménez, sí, el mexicano, al 75, con una buena definición, puso el 2-0. Con esto el mexicano se pone prácticamente a 2 anotaciones del líder, el jugador, el delantero Sidney Van Hodkin del Herenveen, que tiene 16, y Santi Jiménez tiene 14. Está a 2 de empatar el liderato de goleo, que sería algo espectacular. Recordar que ante el triunfo del PSV Eindhoven y el empate del equipo del Ajax, el conjunto de Santi Jiménez está a 8 puntos del PSV, quedan 9 puntos en juego, así que si la próxima semana de local, el próximo domingo ante el equipo de las Eagles, gana, se proclamaría campeón como segundo mexicano en la temporada de coronar el título. Premier League, el Newcastle no pudo, perdió 2-0 con el equipo del Arsenal, quien está en la cima. Sí, un punto abajo del Manchester City, pero el conjunto de Pep Guardiola tiene un partido pendiente, si lo gana serían a 4, a falta de 3 fechas para el Arsenal, 4 para el equipo del Manchester City, así que todo parece indicar que el conjunto de Pep Guardiola se estaría coronando. Y en otro partido que duele, duele por la cuestión de Champions League, el West Ham le gana 1-0 al Manchester United, y con esta derrota del Manchester lo pone en cuarto lugar, con un partido pendiente, pero está un punto de Liverpool, quien estaría en el quinto lugar jugando Europa League, así que el Manchester sufre por puestos europeos y necesita apretar para conseguir puestos de Champions. Con el triunfo del Arsenal prácticamente asegura Champions League, así como el conjunto del Manchester City. Vámonos a la Bundesliga. Ayer el Bayern Múnich ganó 2-1 y hoy el Borussia Dortmund lo hizo con una goleada, 6-0 ante el conjunto del Wolfsburgo, y no quiere perder la punta. Ahí está, sigue ahí con el Bayern Múnich, quien a falta de 3 fechas está a 1 punto de diferencia, así que la Bundesliga tiene un cierre cardíaco que hace mucho tiempo no lo tenía. Liga de Bélgica, sí, el Royal consigue el liderato, derrotó 2-1 al Genk de Gerardo Arteaga, quien el mexicano jugó los 90 minutos, y con esto está a 1 punto de diferencia del Royal, así que el título hasta el momento lo estaría perdiendo, pero a esta liga todavía le quedan aproximadamente 4 fechas para terminar la temporada, así que el Gen de Gerardo Arteaga sueña con el título. Liga de Francia, el Troyes pierde 3-1 ante el equipo del Paris Saint-Germain, que sigue ahí de liderato, está a 6 puntos de Lens, que es el segundo lugar, y le resta a la temporada 4 fechas, así que el conjunto del París puede tener un buen cierre, está cerca de levantar su título y sueñan con hacerlo. Recordar que Neymar está lesionado, fuera toda la temporada, y el tema de Leo Messi, quien estuvo suspendido 2 fechas. Compañeros, es parte de lo que se vivió este fin de semana. Se viene una semana movidita, ¿por qué? Porque se viene Champions League. Para el día de mañana juega el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, juega el Salernitana de Guillermo Ochoa, juega el AEK de Atenas de Orbelín Pineda, el Salernitana en busca de la salvación, el AEK de Atenas en busca de levantar el título, y para el día martes y miércoles se viene tema de Champions League. Martes Real Madrid Manchester City, 9 de la noche, y miércoles Milan ante el Inter de Milán. Todos estos partidos de ida, compañeros, es parte de lo que se vivió el día de hoy domingo, y parte de la panorámica que se maneja en Europa con la definición de las ligas, descensos, así como puestos de Champions, Europa League y Conference League.
Perfecto, mi estimado Johnny, muchísimas gracias, y ahora sí a dormir, ya es bastante tardecito por allá en Europa. Gracias, ahí tiene usted la panorámica entonces del fútbol internacional, gracias a Jonathan Bravo. Llamaditas antes de ir al corte comercial, por acá nos dice Arturo Alonso. Bueno, también antes está Rogelio Granados, que como siempre, desde Long Beach, California, está al pendiente de nuestros espacios y manda saludos por aquí. Arturo Alonso, buenas tardes, Manuel, fue un fin de semana redondo para los tapatíos, Checo, Canelo y mi Atlas. A fin de cuentas, el malayo rescató una liguilla que se veía perdida. Atlas, de aquí en adelante, lo que logre será ganancia. Esperemos el acomodo final. A Checo, cómo le bloquearon el acelerador, y al Canelo, sigue siendo el mejor libra por libra por el momento, como dicen ustedes sabiamente, licenciado, tiempo al tiempo. Mientras tanto, disfrutemos los tiempos de triunfo. Por cierto, que puede gritar a todo el mundo, Manuel Trujillo le va al Atlas, siempre dice que al que gane, arriba el Atlas. Bueno, gracias Arturo Alonso. Lo cierto es que sí, hablaba yo en la red deportiva hoy al mediodía, que pues es el fútbol de estrategias, de planear muy bien los partidos, y seguramente el malayo, Benjamín Mora, el técnico del Atlas, intentó o le dijo a sus jugadores, vamos por el primer gol de la serie, a como dé lugar. Pero pues ni soñado, en el primer minuto del encuentro ya tener un gol a tu favor, y ese le bastó para definir la serie y avanzar a la liguilla. Y el Cruz Azul, con todo y Ricardo Tuca Ferretti, suma su primer fracaso bajo el mando del Tuca y se queda fuera, milando nada más como el Chinito, y el Atlas ya está apuntado para la liguilla. Ahí es donde entra pues la estrategia y todo este tipo de situaciones que luego hay quienes las olvidan dentro del fútbol, pero tiene su importancia, y si no, pregúntele al Atlas. Bueno, también por acá nos envían una foto, muchísimas gracias. Grupo de muchachos recolectando fondos para su grupo folclórico en un crucero de Guadalajara, y aquí nos envían la fotografía. Pues de todo hay, y allí se ven los chavos tratando de hacer el bailable, grupo folclórico, con la intención de recolectar fondos. Hay deportistas olímpicos de nuestro país que están vendiendo café, imagínese usted, porque es veracruzano uno de ellos, en busca de conseguir fondos para ir a los Juegos Olímpicos de París. Y uno se pregunta, ¿y las autoridades que luego se cuelgan de los triunfos y que luego mencionan? ¿Y dónde están las autoridades? ¿O por qué no facilitarle los recursos necesarios a los deportistas, a los artistas, a todos estos personajes que realmente pues se la rifan, como estos del ballet folclórico en un crucero de Guadalajara? Aquí nos mandan la fotografía, la tomaron seguramente desde su vehículo, y ahí están bailando al son de la negra seguramente, con la intención pues de recaudar fondos para lo que sigue para ellos. Por acá Jesús Rojas nos dice, hola M sin M, Jesús Rojas Lucio, la diferencia entre Verstappen y Checo es porque el holandés seguramente era microbusero y sabe echar lámina, hoy se notó en el Gran Premio de Miami. ¿Cuál es la situación del Chucky? ¿Cómo sigue? Saludos amigo Manuel. Dijo el Napoli que hay que esperar el parte médico que pasen las primeras horas y seguramente este lunes, en las primeras horas, ya tiempo de nosotros, porque ellos van más adelantados, ya es ahí a la madrugada, nos darán algún parte médico y ahí sabremos exactamente qué alcance puede tener la lesión del Chucky Lozano, porque de hecho nada más jugó el primer tiempo, precisamente por este motivo. Luego por acá nos comentan, hola, no sé si es un video nuevo o viejo, pero si alguien identifica a esta mujer para salvar a la niña, valdría la pena, y si ya es un video donde ya se detuvo a la madre, si se le puede llamar así, por favor comunicarlo para borrar este indignante video. Pues no sabía uno con las redes sociales, es anónimo la llamada, que digo, el video que usted nos hace llegar. No sabía uno esto con las redes sociales, digo, a veces son imágenes impresionantes, impactantes, pero no sabía uno si son viejos, si son nuevos, si es una realidad, si es un montaje, no sabía uno luego a qué atenerse con lo de las redes sociales, por eso hay que irse con cautela, pero desconozco, mi estimado Radio Escucha, y yo le suplico a usted que nos hace favor de poner sus comentarios y hacernos llegar pues fotografías o cosas. Pónganos su nombre para saber con quién estamos hablando. Y por acá, buenas tardes, licenciado Manuel Trujillo, mi nombre es Lilia Trinidad, pues sí que me sorprendió que ayer el Santos le ganara al Pachuca y que Atlas le ganara a Cruz Azul. Bonito domingo. Gracias, igualmente para ti, Lilia, y creo que ayer simplemente podríamos resumirlo de esa manera. Los patos les tiraron a las escopetas, ¿verdad? Porque los que fueron de visita, los que iban más abajo, en este caso ganaron a los que eran favoritos, tanto a Cruz Azul en el caso del Atlas como también Pachuca en el caso del Santos de Torreón. Bueno, tenemos que ir a una pausa rapidito, vamos a ir a los mensajes comerciales, ¿sabe por qué? Porque vamos a regresar con todos los detalles con lo que ocurrió el día de hoy allá en el Gran Premio de Miami. Esperábamos más de Checo Pérez, más en el sentido de que salió en la posición de privilegio, partió en el lugar número uno y ahí se mantuvo casi hasta las primeras 20 y tantas vueltas antes de llegar hasta la vuelta 30, cuando fue desbancado por su coequipero Max Verstappen, y ya después de eso ya no pudo rebasarlo, y así terminaron con el 1-2 para el equipo, primer lugar para el holandés y segundo para el tapatío Sergio Checo Pérez. Vamos a la pausa entonces, enseguida regresamos con este tema, y si usted está esperando las remembranzas, el anecdotario también de Ramón García y el mundo del ciclismo, esto viene aquí ahorita inmediatamente después de lo de automovilismo, pero primero la pausa. Enseguida regresamos y agradezco su comunicación. Teléfonos en cabina 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, el WhatsApp que incluye también Telegram, el 33 22 23 27 38. Pausa, regresamos en Jornada Deportiva. Bien, estamos de regreso con usted aquí en Jornada Deportiva. Gracias por su comunicación. 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21. Las líneas telefónicas aquí en cabina. Ahí está el pendiente Luz Balvaneda de sus comentarios. O si prefiere el WhatsApp o Telegram, entonces el número es el mismo: 33 22 23 27 38 para cualquiera de las dos plataformas. Bueno, vámonos con el automovilismo, el deporte motor. Y es que el día de hoy se corrió el Gran Premio Fórmula 1 de Miami, es la quinta fecha de la temporada, y todos los detalles de lo que ocurrió esta tarde, porque la carrera arrancó después de la 1:30 de la tarde, tiempo de aquí de nosotros, tiempo del centro de nuestro país. Vamos con Alan Omar Rodríguez, nuestro especialista en el deporte motor, y él nos presenta toda la información de lo que ocurrió el día de hoy. ¿Cómo estás, Alan? Muy buenas tardes, bienvenido, te escuchamos, adelante.
¿Qué tal, amigos de Radio Metrópoli? Les saludo en esta tarde, unas horas después de que concluyera el Gran Premio de Miami, la quinta fecha de la temporada 2023 de la Fórmula 1, en la que pues las esperanzas de aquellos que son aficionados al piloto tapatío Sergio Checo Pérez pues sufrieron un golpe importante debido a que el tapatío no pudo refrendar la pole position ganada el día anterior, porque fue un complicado Gran Premio de Miami para el jalisciense, y quedó demostrado, ¿no?, que Max Verstappen también es un piloto que está un nivel arriba. ¿Por qué digo esto? Simple y sencillamente porque Max Verstappen tuvo un mejor entendimiento del comportamiento de los neumáticos sobre la reasfaltada pista de Miami. Es el segundo año consecutivo que se corre con un asfalto nuevo en este lugar. Digo, de igual forma, pues es la segunda ocasión que se lleva a cabo el Gran Premio de Miami. Sin embargo, el piloto neerlandés fue el que logró entender mejor las condiciones de los neumáticos, del asfalto, la temperatura. Logró tener un mejor agarre sobre la pista que Pérez, quien batalló con esto a lo largo de todo el fin de semana, con esos pobres resultados que tuvo en las sesiones de práctica. Pero en la calificación logró sacarse un poco la espina e ilusionar con una nueva victoria, la que hubiese sido para él la tercera en la temporada y la primera ocasión en su carrera que hubiera ligado victorias de manera consecutiva. Sin embargo, pues esto no pudo ser así. ¿Cuál fue el problema para Checo Pérez? El primer stint de neumáticos. El tapatío arrancó con gomas medias, Verstappen lo hizo con neumáticos duros. Y la estrategia pues fue completamente diferente entre los dos pilotos contendientes al campeonato del mundo, porque después de 5 carreras es evidente que no va a haber otro piloto que se acerque a la pelea que sostienen tanto Checo como Verstappen ahí en la clasificación. El problema de Checo fue ese, el agarre con los neumáticos medios, no tuvo la velocidad o el ritmo que él hubiese deseado, y después cuando ingresó a los pits en la vuelta 20 siendo líder, se dio la punta a Verstappen, quien con los neumáticos duros corrió más de 40 vueltas de las 57 que fueron en este Gran Premio, y ahí es donde se marcó la diferencia. Una vez que Checo hizo el cambio por las gomas duras, que las llevó hasta el final de la carrera, es decir, desde el inicio de la vuelta 21 hasta el final de la vuelta 57, pues el tapatío tampoco pudo igualar el ritmo de su coequipero, y de ahí es de donde pues viene esta ligera debacle para Pérez, quien ahora se rezaga a 14 puntos en el campeonato. Recordar que había llegado a 6 unidades de diferencia por detrás de Verstappen, con la posibilidad de que se llevara la victoria y con ello tomar la punta del campeonato. Sin embargo, la historia fue completamente distinta. No es malo el podio para Checo, se mantiene cerca, se mantiene en la pelea, no es una distancia para nada definitiva la que existe entre Verstappen y Pérez, aún queda muchísimo campeonato por delante. La Fórmula 1 hace una pausa para dentro de un par de semanas regresar a la actividad. Sin embargo, pues creo que es uno de los fines de semana que Checo querrá olvidar de manera inmediata, porque lo venía haciendo muy bien en Azerbaiyán, donde dominó completamente todo el fin de semana, y pues en esta ocasión no se le dieron las condiciones o las circunstancias. Sin embargo, pues esto también resulta en muy buenas noticias para Red Bull, que se confirma como el equipo importante, el equipo no digamos a vencer, porque es muy clara la diferencia entre Red Bull y el resto, digamos más bien que es el equipo al que se le tienen que acercar un poquito los demás. Es evidente este dominio, son ya pues 5 de 5 para la escudería austríaca, con 3 triunfos de Verstappen, 2 de Checo, el cuarto 1-2 para la escudería austríaca en la temporada. Recordar que esta circunstancia no se dio por el resultado que tuvo Pérez en Australia, y pues confirman que están un paso por encima del resto, un paso por delante. Entonces, aún queda campeonato, Checo no se tiene que desanimar. Digo, si los aficionados a Pérez quieren buenas noticias, pues queda mucho calendario por delante. Veremos carreras en las que el tapatío es más fuerte en las próximas semanas, entre ellas el Gran Premio de Mónaco, donde hay que recordar que ya se llevó una victoria, donde le ha ido bastante bien también, ya cuenta otro podio en su cuenta ahí en el Principado. Viene también España, un circuito donde pues se le van a dar las cosas a Red Bull, obviamente, y donde pues también esperemos que Checo pueda encontrar ese ritmo que lo iguale con Verstappen, un ritmo que tuvo muy cercano en Azerbaiyán, un ritmo que también lo aproximó un poco más en otros resultados, que fue superior en Arabia Saudita, donde Checo ganó, un ritmo donde también fue similar al de las primeras 2 carreras de la temporada, y pues aún queda bastante camino por recorrer. Pues así fue la situación con Pérez, el por qué no se le dio la victoria, por qué no lo pudo concretar, pues simple y sencillamente los neumáticos y el comportamiento de los neumáticos no lo pudo descifrar de la misma manera que su coequipero y de ahí el resultado, aunque pues insisto en esta parte, para el equipo termina siendo muy positivo y con el cual confirma su amplio dominio en esta temporada. Y bueno, el podio lo completa Fernando Alonso con Aston Martin, un tercer lugar que era previsible que se diera debido a la superioridad que tienen los dos pilotos de Red Bull sobre el resto, pero también esto habla de que Aston Martin y en especial el doble campeón mundial de 41 años, pues está corriendo a un excelente nivel, no importa las circunstancias que se le presenten sobre la pista, pues sí está poniendo por encima su experiencia y sobre todo este mejor conocimiento o un mejor desarrollo del coche que tiene a comparación de los demás. La victoria pues está muy lejos para que se le vaya a dar Alonso en esta temporada, tiene que suceder algún tipo de desastre, accidente entre los dos pilotos de Red Bull para que el asturiano pues pueda proclamarse como vencedor en algún gran premio en esta temporada, que bien le hace falta porque ya son muchísimos años en los que no hemos visto a Alonso en lo más alto del podio. Sin embargo, esto habla de que está teniendo una sensacional temporada con un coche que se desarrolló bastante bien de un año a otro, que ha crecido a pasos agigantados y que le está ganando la partida a equipos más importantes o a equipos que han venido haciendo bien las cosas en años recientes, ¿no? Háblese de Ferrari, háblese de Mercedes, que tuvo un fin de semana, digamos, gris con lo que ocurrió con Lewis Hamilton partiendo desde la decimotercera posición, con un George Russell que destaca con ese cuarto lugar, que también iguala su mejor resultado de la temporada, pero también sabemos que pues todavía están lejos los Mercedes de poder colarse constantemente a los podios, tal como lo ha venido haciendo Fernando Alonso, que pues bueno, esta es la tercera ocasión en la temporada que los mismos hombres se presentan en los tres primeros lugares, tanto Max Verstappen como Checo Pérez y Fernando Alonso. Y bueno, eso es lo que dejó el Gran Premio de Miami de este fin de semana. Como les comentaba hace unos instantes, pues la Fórmula 1 entra en una pausa de una semana para regresar a la actividad dentro de 15 días. Será entonces cuando veamos la sexta ronda de este campeonato mundial de Fórmula 1, la sexta carrera de las 22 que serán, que se celebrará en el circuito de San Marino en el Gran Premio de la Emilia-Romagna, el primero de los dos grandes premios que habrá esta temporada en Italia, donde sabemos que el clima es determinante, donde en los últimos años hemos visto que se ha presentado la lluvia y pues esto puede cambiar el destino de, al menos en esta carrera, o podemos ver resultados distintos a que hemos visto a lo largo de la temporada. No se antoja que ocurra de esta manera, pero pues ya sabemos que con el clima suele ser una situación bastante impredecible. Y bueno, ahí el reporte de lo que ocurrió este fin de semana en el Gran Premio de Miami y ya nos estaremos escuchando dentro de un par de semanas. Un saludo para todo el auditorio de Radio Metrópoli.
Perfecto, perfecto, mi estimado Alan Omar Rodríguez. Ahí están todos los detalles entonces de lo que ocurrió el día de hoy. Lo más importante es que Checo Pérez ya en la conferencia de prensa reconoció que fue merecido el triunfo de su coequipero, en este caso Max Verstappen. Vino desde la posición número 9 para terminar en primer lugar. Checo Pérez, que salió en el primer lugar, descendió un sitio y termina en la segunda posición. Muy bien, y del automovilismo, vámonos al mundo del ciclismo porque ya está listo Ramón García con su comentario que nos dejó hoy y vamos a escucharlo. Adelante.
Pues amigos, vamos por aquí a lo que les hemos preparado. Conforme la vida camina, nos vamos emparejando. Unos no tienen dinero, con el paso del tiempo lo pueden tener. Tenían salud, la pueden ir perdiendo. Otros tenían dinero y no lo tienen ya. Pero eso no ha sido impedimento para que sean felices. Otros supuestamente lo tienen todo y no son felices. Otros de niños eran bien bonitos y de viejo pues se han descompuesto. Otros fueron buenos para el deporte y desgraciadamente con el tiempo fueron olvidados. Otros no fueron tan buenos en el deporte, pero han sido grandes profesionistas, grandes artesanos o grandes comerciantes. Amigos, mi línea ha sido platicarles de personajes, la mayoría ciclistas, unos muy destacados, otros no tanto, pero todos nos han dejado alguna enseñanza. Unos por ser tan buenos y muy humildes, otros malos y también buenos, bien presumidos. Otros, por no durar mucho en el ciclismo, nunca conocieron hasta dónde hubieran podido llegar. Tal es el caso de un amigo que tengo en un titipuchal de años que no sé qué haya sido de él. Un domingo, estando corriendo un circuito en San Pedro Tlaquepaque por la tarde, me conoció José Mercado. Yo ya lo conocía, pero él a mí no. Le causé grata impresión que me invitó al velódromo y me comenzó a entrenar, a pesar de yo correr para el Cruz Zapopan de Don José Ríos. Mercado y Rafael Vaca tenían el ayuntamiento de Guadalajara cuando era regidor de deportes Ángeles Zapopan Romero de la ciudad de Guadalajara. Y me comenzaron a traer de un lugar para otro. No se me olvida que un domingo me llevaron a correr a Tuxpan, Jalisco, tierra de Graciano Oliva, el Caripapa, ciclista que goza de vida, al cual le mando un abrazote. Oliva ganó la famosa Vuelta de los Altos, como también lo hiciera el señor Rayo de Chapala. Bueno, pues esa ida a Tuxpan, no se me olvida que nos llevaron al mercado a tomarnos un chocomilote con pan. Me lo dispararon Mercado y Vaca, que nos llevó en su carro color negro. Amigos, es bien bonito cuando no eres nadie y te chiquean. Y más a pesar de no ser del equipo. Los que sí corrían por el ayuntamiento eran Carlos Ramírez, quien hace poco partió al cielo y fuera administrador del estadio de voleibol. Otro era Daniel Robles, uno de los más chicos de los famosos cacahuateros, y había otros. Con el tiempo ya me fui con Mercado al ayuntamiento, y más al tiempo me fui a México al Comité Olímpico. Y mis compañeros siguieron defendiendo el ayuntamiento, para que ese tiempo nuestro mero mero era el licenciado Eugenio Ruiz Orozco, regidor de deportes de la ciudad de Guadalajara. Y ya habían llegado muchos buenos ciclistas al equipo, como el Tarzán Santillán, Blasito, Madrigal, Guillermo González, mi hermano Eduardo y muchos otros. Nuestro masajista era el Chilo Ortega, que después anduviera con el equipo Canels y selecciones nacionales como tal. Bueno amigos, hoy les contaré de una carrera que ganó Daniel Robles. Y se la ganó en el sprint a Pancho Vázquez, quien dejara amplio testimonio por ser un excelente remachador. Pero bueno, todos los deportistas no son invencibles. Hasta el momento, Fausto Coppi tuvo sus malos momentos. Esta nota la publicó el periódico El Diario y la escribió Víctor Aguilera Díaz, el famoso anforita, gran amigo de todos los ciclistas. Marzo 15 de 1971, triunfó una vez más la lógica, y en el deporte no hay enemigo pequeño. Y decimos esto por el humilde pedalista del Club Ayuntamiento, Daniel Robles, quien en forma por demás espectacular saboreó las mieles de la victoria, imponiendo un pedaleo endiablado en el gran sprint final. Y por amplísimo margen le escamoteó la victoria al consagrado del Cóndor de Jalisco, Francisco Vázquez. La excepcional competencia organizada por el naciente club, el Pentatlón Deportivo Universitario, en el circuito Ávila Camacho, y constó de 15 vueltas por la misma rúa, de la Gran Fonda hasta la Glorieta de Cuatro Caminos, para una distancia de 84 kilómetros con 500 metros, el recorrido de esta competencia. Y en esta prueba ciclista tomaron participación todas las categorías que existen en la asociación, dando el clásico banderazo de salida a las 8 de la mañana en punto. Se constató que los ciclistas desde el inicio de las hostilidades traían ganas de armarla, y desde un principio el corredor de la Guadalajara, Filiberto Ábalos, un abrazo al querido amigo el cartero, que hacía la lucha por escaparse, y se adelantaba unos cuantos metros, pero era tan poca la ventaja que prontamente era alcanzado por la jauría que no daba libertades. Lo mismo intentó varias veces Fernando González Íñiguez de la Universidad Autónoma de Guadalajara y tampoco logró su propósito, y es que el compacto pelotón marchaba a una velocidad tremenda y pocos eran los urteros que iban abandonando la contienda. Francisco Vázquez, Salvador García, Miguel Rodríguez, Carlos Campos, Miguel Galindo, Carlos Guzmán, Daniel Robles, Pedro Zamora hicieron intentos de escaparse, pero todo quedó en deseos. Pues el pelotón a nadie le dio libertades de escaparse, y el que lo quería hacer era reintegrado de inmediato. La única caída registrada en la competencia obligó al pedalista del Club Canadá, Pedro López, a que se retirara de la competencia ya que sufrió desperfectos en su biciclo. Una lástima grande, podría haber ganado la competencia, está muy fuerte. Aproximándose la final de la competencia y precisamente en la penúltima vuelta de las 15 que se corrieron, Miguel Rodríguez y Daniel Robles iniciaron una escapada, pero el pelotón, viendo lo peligroso de este escape, se fue tras ellos, agarrándolos. Ya en la última vuelta, Robles, que a toda costa quería triunfar, volvió a despegarse del grupo, saliendo atrás de él Francisco Vázquez, pero el deseo de triunfar sobre los consagrados hizo posible que el gran prospecto del Ayuntamiento de Guadalajara, Daniel Robles, se llevara la victoria, con un gran y extraordinario embalaje que no dejó lugar a dudas. Y en la meta clasificaron de la siguiente manera. Primero, Daniel Robles, del Ayuntamiento. Amigos, me iré despacito. Quiero disfrutar y que disfruten estos inolvidables nombres, cada uno con su propia historia. Primero, Daniel Robles, del Ayuntamiento. Segundo, Francisco Vázquez, del Cóndor, el famoso chino dueño de bicicletas Vázquez. Tercero, José Mercado Escareño, Ayuntamiento de Guadalajara, y me pongo de pie a mi gran maestro, que en gloria de Dios está. Cuarto, Salvador García, el Cóndor, el Cebollo, y un inmenso abrazo a mi chava. Quinto, Juan Lamas, del Cóndor, un prieto sin igual, un ciclista muy bueno y muy sencillo, entrañable amigo ya en el cielo. Sexto, Jesús Valera, del Ayuntamiento, un abrazo al compadre. Séptimo, Rafael Luna, de la Autónoma de Guadalajara, muy buen corredor, por ahí anda su hijo. Octavo, Miguel Rodríguez, del organizado de Jalisco, uno de los becerros, que con Dios está. Noveno, Carlos Guzmán, pedal y fibra, vaya todo mi cariño hasta Talpita, al gran flaco, bueno entre los buenos y el mejor amigo. Décimo, Carlos Campos, de la Universidad Autónoma de Guadalajara. A Campos lo saludé en una ocasión que vino por aquí en su taxi a Juchipila, de los buenos ciclistas del licenciado Juan Manuel Navarro. Octavo Miguel Galindo, de las Chivas, otro de los buenos corredores de don Raimundo Rodríguez. Doceavo, Felipe Rodríguez, de los organizados de Jalisco, hermano de Miguel, hijo de don Felipe el Becerro. Por ello, a Miguel y a Felipe les decíamos los Becerros. Buenos ciclistas, de talla nacional, ambos ya con Dios. 13, Felipe de Jesús Rubio, del Guadalajara. Varios fueron los rubios, grandes amigos. 14, sí amigos, créanmela, el gran José Lamas, el reaparecido, le puso por ahí Víctor Aguilera. José Lamas, recordando cuando un día ganó una etapa en una vuelta a García Balseca, hoy radica en el puerto de Mazatlán, donde goza de un gran prestigio como pintor. Dice que se fue para allá a morir de un cáncer de próstata y de eso ya llovió. Amigos, Dios es el único que sabe cuándo, dónde y cómo. Y 15, el enorme José Garavito, del Cóndor, quien de seguro apenas andaba acomodándose. Garavito ganó una Vuelta del Futuro y le ganó en el circuito Zapopan nada más ni nada menos que a Porfirio Remigio, que fuera el único que ganó una Vuelta a García Balseca y una del Injuve. Un saludo a José Garavito hasta Tezistán. Los jueces fueron Luis Molina, José Mercado el Pelón, José Luis Lara, Manuel Gutiérrez, Guerrero Ávila y Guadalupe Preciado. Amigos, quiero agradecer a mi gran amigo Fernando Solano, gracias a que me regaló un buen paquete de periódicos de los cuales puedo contarles estas hazañas. Cuando me lo regaló, me dijo: Ramón, tú sí que le sacarás jugo a estos recuerdos. Fernando Solano, gran ciclista del pedal y fibra y varios años chofer de don Francisco Javier Sauza. Bueno, pues Manuel, Martín, eso es lo que tenemos dentro de qué recordar y pues todo lo que está, en parte de lo que está sucediendo en el ciclismo mexicano y mundial.
Perfecto, ahí está entonces las anécdotas de Ramón García y el mundo del ciclismo. Tenemos que ir a una pausa comercial, nada más antes agradecer las llamaditas que tenemos por aquí. De Ernesto Hernández, hijo, tiene un servicio social. Se solicitan dos donadores de sangre tipo A positivo para su padre, el señor Ernesto Hernández Rocha, hospitalizado en el Country 2000. Se pueden comunicar al teléfono 33 10 81 64 96 para mayor información. Tenemos más llamadas, más comentarios y más información también, pero primero la pausa comercial. Enseguida regresamos ya con la parte final. Caray, se nos fue rapidísimo el tiempo con tanta información y vamos a ver si alcanzamos a poner algo de la conferencia de prensa del Canelo luego de ese triunfo de anoche por decisión unánime ante el inglés John Ryder. Esto, el tiempo no se limita porque ya estamos sobre la recta final. Pausa entonces y regresamos. Algunas llamaditas y comentarios. Gracias por su participación con nosotros. Dice por aquí, hola licenciado Manuel, ¿qué le cuento que perdió Cruz Azul? Pues pobre Tuca, cuando sus esperanzas están con Antuna, cuando mete un gol, es pura suerte. Ayer como juega, no es audaz. Cuando le llega la pelota, se la piensa. Pues ahí tienes el resultado. Ah, pero cuando mete un gol, hasta lo quieren poner veladoras. Tuvo oportunidad, pero siempre le tiembla la pierna y pues se le va la oportunidad. Pero perdieron y qué bueno que ganó el Atlas. Perdón, soy la señora Mariluna. Soy la única que no cree en el joven Antuna. Bonita tarde. Y además dice la señora Luna que le va, o mejor dicho, que le gustan como los comentarios de el señor Ramón García. Me acuerdo cuando tenía sus comentarios también en otro programa con Trino. Está genial. Bueno, pues muchas gracias, señora Mariluna, y qué bueno que participa con nosotros. Y yo me acuerdo que ustedes que a usted no le gusta, pues, simple y sencillamente, Uriel Antuna, el exjugador de Chivas y ahora de la Máquina. Luego también por acá nos dice buenas tardes desde Chetumal, allá en Quintana Roo, de parte de Bernardo Benítez Vadillo. Un gran espectáculo visual previo a la pelea del Canelo, aunque no estoy de acuerdo que el Estado destine recursos económicos directamente al evento. De la pelea muchos critican al Canelo, es cierto que nos hubiera gustado que noqueara, pero también el rival cuenta. En mi opinión fue buena la pelea y claro, dominio del Canelo. En la entrevista con televisión, que además se escuchaba en el estadio, se escuchaban algunos abucheos, creo que injustos. Fíjate que tienes la razón, no se ha comentado todavía esto, seguramente habrá espacio para ello. Pero cuando estaba la entrevista en vivo de Televisión Azteca, que fue la que hizo la producción para todas las para todos los que transmitieron, y ahí entrevistaron en vivo al Canelo, ya cuando era reiterativo y ya cuando habían pasado varias preguntas, yo también, al igual que tú, escuché algunos abucheos. Igualito, escuché algunos abucheos, mi estimado Bernardo Benítez Vadillo. Dice bien por el Checo Pérez, pero igual nos hubiera gustado que repitiera en primer lugar el podium. Sin embargo, muy bien, muy buen resultado. Y bien por el Atlas, saludos a los que hacen posible el programa y también a la colonia Seattle, allá en Zapopan, Seattle. Jorge Rojas, Alfaro necesita crear un impuesto local para seguir regalando dinero a los deportistas jaliscienses que defienden el honor del terruño. O sea, la sección se debe llamar Historia del Ciclismo de Ayer. Bueno, a ti, mi estimado Jorge Rojas, seguramente, pero hay mucha gente que sí. Entonces, aquí ya yo te he dicho varias veces, Jorge, que tenemos que respetar la opinión de los demás. Tú a veces nos pones tu nombre, a veces no, y haces duras críticas, y de igual damos lectura a tus comentarios. No pasa absolutamente nada. Dice por acá José Hernández, felicidades al Canelo, no sé si él y su rival sean buenos boxeadores, prefiero a Márquez o Barrera o Morales, etcétera. Lo que sí le aplaudo al Canelo, y es más importante que todo lo anterior, son las ganas que le echa para y por su país y su estado y esta ciudad de Guadalajara. Gracias por tanto trabajo que le dio al taxista de Guadalajara y no al de Las Vegas, al Uber, al de la tiendita y licorerías, los guardias, policías del estadio, a los bares, cantinas, a los vendedores souvenirs, en general a la ciudad. Gracias al Canelo, eso te hace más grande y claro, también debe ser negocio para él y sus empresas, dice en este caso y en este comentario José Hernández. Bien dicho, ¿verdad? Uy, caray, el tiempo se pasa rapidísimo cuando hay mucha información. Y luego por acá, pues ya nada más nos queda tiempo para agradecerle, pero también recordar que se completa hoy el repechaje. ¿Cómo estuvieron las cosas el día de ayer? Pues que los de abajo, los Patos le tiraron a las escopetas con triunfo del Atlas 1-0, gol en el primer minuto del partido de Brian el Huevo Lozano, 1-0 frente a Cruz Azul en el Estadio Azteca, y párale de contar, ya después el Cruz Azul no pudo, y todavía Camilo Vargas en la recta final del encuentro hace una desviada, un paradón que de esos que marcan la diferencia. Estuvo pues en el plan Camilo Vargas y con esto instaló al Atlas en la siguiente fase, que ya es la liguilla. Y luego el otro duelo en el Estadio Hidalgo de la Bahía Rosa, donde Pachuca y Santos cometieron cualquier cantidad de errores que usted se pueda imaginar, los dos, pero principalmente Pachuca, que los 90 minutos reglamentarios terminan 4-4, se van a la tanda de los tiros penales. La Hut, el portero suplente de los guerreros, tuvo una gran actuación con dos desviadas y esto impidió que el Pachuca pues consiguiera la victoria y por eso perdió 4-2 ante el Santos de Torreón. Con este global en la tanda de tiros penales 4-2, Santos se instala en la liguilla y el Pachuca es historia. Hoy a las 19:06 el equipo de San Luis visita visita a León, ahí en el Bajío. Y más tarde, más noche, a las 9:10, el equipo de Tigres enfrentará al conjunto de Puebla. En el clásico de clásicos allá en Argentina, el día de hoy, pues nada más mencionarle que terminaron una fenomenal bronca y que el River Plate venció 1-0 al Boca Juniors. Con esta victoria, el River es líder con 37 puntos, el Boca sigue a la mitad de la tabla con solamente 18 unidades. Y pues caray, decía yo que a ver si tenemos tiempo, lamentablemente ya no nos alcanza por falta de espacio y de tiempo, porque tenemos que ir a las noticias de las 19 horas. Ya más adelante estaremos escuchando todo lo que dejó este combate de Saúl Canelo Álvarez contra John Ryder, que insisto, pues hay comentarios de todo tipo, a quien sí le agradó, a quien no, y son puntos de vista muy particulares y muy respetables todos ellos. Nosotros simplemente nos dedicamos a leerlos, y gracias a todas las personas que nos escuchan y por participar con nosotros. Pues ya nos vamos, allá en los controles técnicos se queda Gerardo Huerta, le atendió en los teléfonos de cabina Luz Balvaneda, y en este micrófono estuvo con usted Manuel Trujillo Soriano. Que tenga una excelente tarde, pásela muy bien, aproveche lo que queda de este domingo para iniciar la semana con bríos renovados, ¿verdad? Ya cuando haya que regresar a las labores este lunes. Gracias, que esté muy bien, pásela bien.